Iglesia, ¿cierto? Esa es la principal. Iglesia. ¿Ok? Entonces, como estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de una asamblea, un grupo de personas. Nosotros somos un grupo de personas. Dios estableció tres mayores instituciones. Tres. Una, la primera institución que Dios formó fue la familia. La segunda que Dios constituyó fue el gobierno. Y lo tercero que Dios constituyó fue la iglesia. Esas son las tres instituciones que Dios formó. Y es la iglesia local la que Dios comisionó para que nosotros lleváramos a cabo la comisión, la gran comisión. Y la gran comisión que Dios le dio a la iglesia, estableció para que la iglesia fuera la encargada de llevar el evangelio. Y la razón fue porque es la iglesia que es la esposa. ¿Me entiende? La Biblia habla de un matrimonio algún día, y el matrimonio es entre Jesús y la iglesia. Bueno, cuando yo le estaba hablando de que la iglesia católica no está la palabra católica no está escrita en ninguna parte en la Biblia, en ninguna parte. La iglesia católica empezó por un hombre llamado Constantino, ¿sí? Constantino. Constantino era un soldado. Y este soldado lo que hizo fue, él formó una religión, y la religión que él formó, él la combinó con parte del cristianismo y parte de Baal, que era una religión que creían en el Dios Sol. Así como nosotros, como la iglesia católica cree en el Dios Sol, ¿ok? Ese es lo que le llaman el Santísimo, ¿acuérdense? ¿Acuerdan la iglesia católica cuando sacan en las procesiones y sacan y van enfrente va el monaguillo y él lleva un palo aquí y arriba de algo como un sol, ¿sí? ¿Se acuerdan de esos? ¿Ok? ¿Sí se acuerdan o no acuerdan? Ok, ese es lo que ellos le llaman el Santísimo, es un sol, porque esa enseñanza fue sacada de la enseñanza de Baal, los que adoraban al Dios Sol. La iglesia católica fue formada por este hombre llamado Constantino, y fue formada con este versículo. Y este versículo que estamos leyendo aquí en Mateo 16, 18, nos dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Jesús le está diciendo, míreme aquí, míreme, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificará la iglesia. Él no dijo que iba a edificar la iglesia sobre Pedro. Pedro significa Petrus, significa una piedra. Jesús es una piedra de cabeza, una roca. Ahorita le voy a mostrar. Entonces la diferencia es la razón por qué ellos dicen de que la iglesia católica empezó con Pedro, es porque la palabra Pedro, ¿ok?, significa piedra. ¿Ok? Pero esta clase de piedra es Petra, que significa una piedra pequeña, no una roca. Entonces, por eso Jesús dijo, tú eres Pedro, punto coma, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, la iglesia no es edificada en un hombre, es edificada en Dios, porque Jesús es Dios. ¿Me entiende? Y la cabeza de la iglesia no es Pedro. La cabeza de la iglesia es Jesús. Y ahorita le voy a mostrar que la Biblia misma nos dice, Pedro mismo lo dice, Pablo lo dice, que la cabeza es Jesús, no Pedro. ¿Ok? Entonces, yo quiero que entiendan, mis queridos hermanos, y ya vamos ahorita a orar, pero quiero que entiendan de que es muy importante que ustedes sepan y que ustedes puedan decirle a las personas lo que la Biblia dice de quién es Pedro y qué hace Jesús. Petrus en latín es piedra. Petros en griego es piedra, pero es una piedra pequeña, no es una roca. Primero Pedro capítulo 2, versículo 6 dice: por lo cual también contiene la escritura, he aquí yo pongo en Sion la principal, ¿qué? Piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, ¿no será qué? Ok, esto no está hablando de Pedro. Esta piedra, esta es la piedra principal. Y cuando Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré la iglesia, no está hablando de él, de Pedro, sino que estaba hablando de él mismo. Ok, sigamos aquí, versículo 7. Para vosotros, pues, que creéis, él es precioso. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificares, ¿qué dice?
Reprobaron.
Esta fue hecha la cabeza del ángulo. Quiere decir que la piedra que los que edificaron, la piedra principal, esa se fue y convirtió la piedra de ángulo. ¿Qué es la piedra de ángulo en construcción? ¿Alguien puede decir?
La piedra
de ángulo, ¿qué dice? Es la piedra principal, es donde empieza. La piedra de ángulo es donde el que va a construir, ahí es donde empieza. La cabeza, el cimiento, ahí es. En construcción debe de haber algo del lugar donde se empieza. ¿Okay? Y Jesús hizo una comparación en construcción. Y la razón por qué la hizo en la forma de construcción, para que usted la podamos ver, es porque él edificó algo. No edificó un edificio, porque él habla de que edificó un edificio sin manos, pero él edificó algo. Y lo que él edificó fue algo que va a ser eterno. Y va a ser una piedra. Y esa piedra va a ser una iglesia. Y esa iglesia van a ser personas. Porque más adelante, cuando Jesús murió en la cruz, y se acuerda que el velo se abrió. Ok, significa que eso eran, habían templos. Ya el templo, había un templo. Ya el templo, cuando se rasgó el velo, ya no había más necesidad de sacrificios y no más necesidad de templo. Pero empezaron nuevos templos. ¿Cuál es el templo que la Biblia habla hoy? Nosotros. Nosotros somos el templo. Y cada uno somos templos. Pero somos una iglesia, una sola. Entonces yo lo que quiero es que vamos yendo y vamos mirando lo que la Biblia habla de esto. Entonces en 1 Pedro capítulo 2, ya lo leímos, versículo 6 al 8, no leímos el 8, ¿cierto que no?
El 8 lo dice todo.
El 8, aquí, vamos al 8. Y dice, ¿y piedra qué? De tropiezo. Y roca de escándalo a aquellos que, ¿qué? Tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo que también fueron destinados. Oiga, esta piedra se convierte en dos formas, una de la otra, de tropiezo o para edificar. De tropiezo para las personas que son desobedientes, y para edificar para nosotros, porque Jesús es la roca. Ahora, acuérdense, en el Antiguo Testamento, Moisés estaba en el desierto. Oiga bien, porque le vamos, esto va conjunto. En el Antiguo Testamento, Moisés estaba en el desierto y la gente empezó a tener sed. Sí. ¿Se acuerda de eso?
Sí, amén.
¿Y Dios qué le dijo? Habla a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Se enojó. Él dijo, tenemos, él se incluyó, como que si él fuera el que iba a dar el agua. Tenemos que darte agua. Y le pegó a la piedra. Cuando él le pegó a la piedra, le pegó dos veces. Y cuando le pegó dos veces, ¿sabe qué es cuál es el significado de eso? El significado es de que, sí, ok, le pegó una vez, y esa es una tipificación de lo que le pasó a Jesús en el Nuevo Testamento. ¡Pam! ¡Adelante! Él sufrió y fue golpeado y fue molido y todas las cosas. Pero le pegó dos veces. Y por haberle pegado dos veces a la piedra, no entró a la tierra prometida. No entró a la tierra de promesa. Porque Dios le dijo, háblale. Háblale a la piedra. Porque es que la diferencia viene siendo esto. Si Moisés le pega a la piedra, significa que Moisés hizo la magia. Pero si Moisés le habla a la piedra, ellos dicen, wow, Dios. Pero Moisés la tocó. Y entonces dicen, fue Moisés. Le damos la gloria a Moisés. Entonces Dios, lo que hizo Moisés, le quitó la gloria a Dios y se la puso en él. No sabiendo, se enojó. A la Biblia lo dice, léalo y verá. Entonces, mis queridos hermanos, esta piedra del Antiguo Testamento, esta roca que después salió agua, sí lo salió. Dios no le quedó mal a Moisés, le salió agua, y agua suficiente para que ellos tomaran. 2 millones de personas en un río. Pero ese agua es, esa piedra es la misma piedra del Nuevo Testamento, que es Jesús. Y cuando Jesús fue clavado en la cruz, y cuando, ¿se acuerda cuando vinieron a quebrar los huesos de los hombres? Porque eso es lo que hacían. ¿Qué le hicieron a Jesús? ¿Alguien me puede decir? Una lanza. ¿Y qué salió?
Agua
y sangre. Agua, la representación del Antiguo Testamento, del agua de viviente, el agua que le da vida. Sangre, porque esa, la sangre es lo que va a limpiarnos de todo pecado y nos va a lavar. El agua es la palabra de Dios que nos limpia. Y la sangre es la tipificación de lo que nos perdona, como el Antiguo Testamento, el cordero que es puesto en ese lugar de sacrificio, y ese cordero nos perdona, no el cordero, pero el cordero de Dios es el que nos perdona. Esa es la razón por qué yo les he dicho, hermanos, que cuando, oiga bien, que cuando las personas hablan y dicen esto, que la sangre de Cristo Jesús me cubra. Cuando usted dice que la sangre de Cristo Jesús me cubra, usted lo que está diciendo es que esa sangre, que el día que usted se entregó a Cristo, el día que usted le recibió al Señor como su Salvador, ese mismo día, la sangre de Cristo Jesús lo lavó, lo limpió de todo pecado. La sangre de Cristo Jesús únicamente para perdonarnos y lavarnos de todo pecado. No es una magia para cubrirnos del ladrón. ¿Me está entendiendo? Ahora le voy a hacer la comparación. Entonces, en el Antiguo Testamento estaban en Egipto. Y entonces la sangre, Dios le dijo a Moisés, dígale a los israelitas que cojan un cordero, y esta es la clase del cordero que yo quiero que cojan. El cordero que yo quiero que cojan debe ser macho, del primer año y sin mancha. ¿Me entiende? Porque ese cordero que era macho del primer año y sin mancha es una tipificación de Jesús. ¿Sí? Que él era masculino, que él era el primogénito y que él era sin pecado. ¿Me entendió? Ok. Entonces, cuando él les dijo, cojan un cordero ese y ahora cojan la sangre, dególlenlo, saquen la sangre y póngalo en las paredes, a los lados de los lentiles y los postes de la puerta, a la entrada de la puerta, píntenlo con la sangre. Porque cuando el ángel de muerte pase por ahí y vea la sangre, sigue, no para. Pero donde no está la sangre puesta, entra y mata al primer nacido. Y eso pasó a través de todo Egipto. Y todos los primogénitos de los egipcios murieron. Y los judíos que no creyeron, se les murió el primer hijo. Porque no vieron la sangre. Pero ellos no tuvieron que estar poniendo la sangre allá. O no tuvieron que estar diciendo que la sangre de Cristo nos cubra, que nos cubra. No, ya la sangre fue aplicada. No hay que recordarle a Dios que la sangre de Cristo Jesús nos siga cubriendo. Y este es el problema de muchas iglesias, nada más Cali, en toda parte, donde dice, las personas repiten, no está en la Biblia, pero repiten. Ay, Señor, cúbrame con tu sangre, pero si ya está cubierto con su sangre. Y el cubrir de la sangre no le va a dejar a usted que el ladrón no lo robe. Porque la sangre no es para que no lo roben. La sangre es para salvarlo de su pecado. La sangre es para limpiarlo, limpiarlo del todo el pecado que ha cometido, y la sangre está aplicada, y cuando la sangre se aplica, ya quedó allí, y cuando Dios nos ve, Él ve la semejanza de su Hijo en nosotros. Por eso cuando Dios nos ve, Él ve la semejanza de su Hijo. La sangre de Cristo Jesús, no la mía. Y no lo tengo que estar repitiendo, Señor, uy, que la sangre de Cristo Jesús me cubra. Uy, ¿sabe cómo hacemos? ¿Cómo queda eso? Cada vez que un católico, uy, Señor mío, Padre nuestro, entonces echan la cruz. Nadie me puede mostrar donde dice que el cristiano se cubre con la sangre cada vez que algo le va a pasar. Sangre. Porque la sangre ya está aplicada. Y la sangre es únicamente para la salvación de la condenación eterna. Vamos a ir, continuemos ahí en el libro de 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. No nos dejemos llevar por lo que un prisionero en la cárcel decía, loros, hay cristianos loros, que únicamente repiten lo que escuchan, pero nunca lo miran a ver a dónde está en la Biblia. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. ¿Ya lo tenemos? 1 Corintios 10, 4 dice, y todos, versículo 3, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de qué? De la roca espiritual, que los seguía, ¿y cuál roca era quién?
Cristo.
Oiga, tenaz, que ellos físicamente sí había una roca, físicamente, y esa roca que ellos tuvieron aquí cerca al Sinaí, y cuando ellos se movían y llegaban más allá en el desierto, y cuando ya paraban a poner las carpas y todo eso, ahí estaba la roca, pero una roca de verdad. Y esa roca que ellos veían de verdad, dice la Biblia que era Jesús, y es la misma roca que nosotros tenemos hoy, y esa roca es la que nos sigue, esa es la roca que nos mantiene, nos da agua, esa roca nos protege. Amén.
Amén.
Entonces lo que tenemos que entenderlo bien, hermanos, otra vez, lleguemos del principio. La Iglesia Católica empezó cuando dice, de ahí se empezó la enseñanza de la Iglesia Católica, la doctrina, y dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso es lo que dice la Iglesia Católica, todavía apuntando a Pedro. Pero la Biblia no lo habla así. La Biblia dice, tú eres Pedro, punto coma, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre él. Él es esta roca que acabamos de hablar. Esta es la roca, Jesús era la roca que los seguía a ellos en el Antiguo Testamento. Él era esa piedra. Y él era esa piedra del ángulo, la principal. Las que los edificadores rechazaron. ¿Quiénes son los edificadores? Conforme a la palabra de Dios, eran los judíos. Y ellos rechazaron. Porque dice la Biblia, Juan capítulo 1, versículo 10, 11, 11. Juan capítulo 1, 11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los suyos, ¿quiénes son los suyos? Los judíos. Por eso tenemos que tener, hermanos, un balanceo de a quién Dios le está hablando. ¿A quién? ¿A quién le está hablando? Es que nosotros tenemos que aprender a lo que nosotros hemos hablado en el pasado, algo que se llama dispensación. Dispensación, ¿sí? ¿Qué es dispensación? Es un periodo de tiempo donde se distribuye. Dispensar es distribuir, y si usted no sabe distribuir bien la palabra de Dios, entonces se va a mezclar, se va a meter una con encima de otra y no va a saber dónde para y dónde empieza. Y esa es la razón que si usted no estudia la doctrina y la enseñanza de la palabra de Dios, entonces lo único que usted va a aprender es la alabanza, aleluya, hablar en lenguas y sacar demonios, y eso es todo. Y no vas a ver nada de lo que la Biblia dice. Y cuando alguien le habla a usted, o que usted va a hablar con alguien de la palabra de Dios, usted no tiene ninguna autoridad para mostrarles en la Biblia qué es lo que dice la palabra de Dios. Y la persona va a quedar confundida, igual como usted. Y la mayoría del cristiano no estudia la Biblia. ¿Sabe por qué no sabe casi nada de la Biblia? Pues esa es la razón por qué no puede explicarle a alguien qué es lo que dice la palabra de Dios, sino qué es lo que dice es qué es lo que dice Julanito o Perenceito y aquí, o el doctor acá, el pastor acá, el pastor allá, y no sabe qué es lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 9. Créame que ese es nada más un principio, un poquitico, ya acabamos, porque vamos a orar hoy. Romanos capítulo 9 y versículo 33. 9:33. Dice, como está escrito, quiere decir que está en el Antiguo Testamento. Cuando dice está escrito, es porque está en el Antiguo Testamento. He aquí, pongo en Sión, piedra de qué?
Tropiezo.
De tropiezo. ¿Y roca de qué? De caída. Y todo aquel que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué decir, hermanos? Que esta piedra, que es la primera, la piedra principal, que es la cabeza, esa piedra se convierte en piedra de tropiezo o se convierte en piedra
de caída.
De caída, de tropiezo, de caída, o piedra para edificar, una de las dos. Y nosotros estamos en este momento donde la Biblia nos muestra de que Él es la cabeza. Estamos hablando otra vez de quién es la piedra, quién es la iglesia. Estamos nada más en ese punto. Vamos al libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Ok, hay veces, mis queridos hermanos, cuando no hemos estudiado esta clase de enseñanza, se nos hace como un poquito raro, pero es porque hemos estado escuchando mucho de la enseñanza católica que nos ha dicho de que Pedro es la roca. Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice, ¿y él qué? Es la cabeza del cuerpo. Ah, ¿es a saber a quién?
De la iglesia.
Y dice, el cual es principio y primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el qué. Quiere decir que él sea el principio, el primero, la cabeza. No está hablando de que la cabeza de la iglesia es el papa, porque es que el papa lo pusieron. Le pusieron a Pedro como el papa y Pedro nunca fue papa. ¿Entiende? Pedro nunca fue papa. Ok. Bueno, vamos a Efesios capítulo 4 y ya vamos a acabar esta parte de aquí de estos. Y Efesios capítulo 4. Yo sé que hoy es oración, pero estamos dando ciertas enseñanzas. Dice capítulo 4, Efesios 4, 15. Antes, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo en Él, que es la qué? La cabeza, a saber, Cristo. Ok. Quiero que entiendan, hermanos, que la iglesia local es un lugar, nosotros nos reunimos en un lugar para un propósito. El propósito que nosotros nos reunimos como iglesia es, número uno, nos reunimos para alabar a Dios, para alabarlo. Y la Biblia dice que el que lo alaba hay que alabarlo en espíritu y en verdad. Ok, si vamos a alabar a Dios, hay que alabarlo en espíritu, oiga bien, y en verdad. Ok, en verdad, esta es la verdad. No vamos a dejarnos que nos vamos a llevar porque eso es lo que están diciendo las iglesias. No nos vamos a dejar llevar por medio de que las iglesias están hablando de que hoy en día hablan en lenguas. Y viéndolo bien, lenguas significa ¿qué?
Idiomas.
No es algo raro, es idiomas. Nosotros lo hemos enseñado en el pasado, lo vamos a volver a enseñar. Pero hoy yo quería que ustedes vieran esta parte nada más, porque esta es algo de una enseñanza que vamos a dar por unas 2 o 3 semanas. Y empezando aquí, yo quiero que entiendan de que Pedro no es la roca. Pedro no es la piedra principal. Pedro no es la cabeza. La cabeza de la iglesia es Jesús. Ya lo vio en los versículos que acabamos de leer. La cabeza. Lo principal, el ángulo, la piedra del ángulo. La piedra principal que los edificadores rechazaron es Jesús. No es Pedro. No es Juan. No es ninguno de los apóstoles y no es María. Quiero que comprendan esto, mis hermanos, que es Jesús. ¿Ok? Quiero que lo entienda porque va a llegarle algún día un católico que le va a decir esto y usted no va a saber defenderse. Y la Biblia nos habla de que tenemos que contender por la fe. Y si usted no sabe contender con la fe, porque esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que le decimos a esta Biblia?
La espada.
Le llamamos espada. ¿Y usted sabe por qué le llamamos espada? ¿Por qué la Biblia le llama espada a la espada? Porque es que la espada es para pelear. La espada no es para que se vea bonita, es para pelear. Y si usted tiene una espada y no sabe pelear, el otro que viene sí tiene espada y ese sí lo va a cortar. Entonces, usted tiene que tener una espada, porque la espada tiene que usted abrirla y mostrarle a la persona qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que dice la palabra de Dios. Y si usted no sabe manejar esa espada, créame que lo van a cortar esa usted. Es una guerra, estamos en guerra. Aprenda a manejar su espada. Aprenda a saber a dónde están los versículos que usted necesita para hablarle a esta persona. No para contender, sino para compartir. No para pelear físicamente, sino para mostrarle a la persona, si están interesados, qué es lo que dice la palabra de Dios. No qué es lo que digo yo, no qué es lo que dicen los pastores de las iglesias. Qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén?
Amén.
Ok, entonces ahí paremos.